Canarias.
Estar informado.
Las dietas de los cargos públicos de Canarias Análisis, algunas administraciones públicas, por ejemplo el Parlamento Regional, en palabras de su presidenta Astrid Pérez, han abogado por la eliminación del pago de las dietas sustituyéndolo por otro sistema de cobro por facturas. De hecho, hace unos días saltó una información que decía que estos pagos, los de las dietas, se habían aumentado en un 143% del año pasado a este, algo que desde el Parlamento salieron a desmentir argumentando que la plataforma de transparencia estaba en actualización y los datos no correspondían con la realidad. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho aquí en nuestros micrófonos en COPE que es razonable el cobro de dietas, sobre todo para los parlamentarios que vienen de fuera de las islas capitalinas.
Yo defiendo, o sea, el Parlamento es soberano, ¿no? Que por ejemplo, con la dieta que cobraba un diputado de Lanzarote, no puedes dormir, porque ni, no puedes ni dormir ni comer.
Las dietas son para eso.
Claro, son para que te entiendas. O sea, un diputado no es... Yo voy de gobierno, yo por ejemplo gobierno, vengo aquí y a mí el gobierno me paga el hotel. A los diputados no. Los diputados se lo tienen que pagar de esa dieta. Con lo cual, con el precio de los hoteles, cómo ha subido todo, y yo creo que es razonable.
Los ayuntamientos no se libran tampoco del debate. Si se acude a un pleno ordinario municipal, encontramos un pago de 250 euros para cada concejal de Las Palmas de Gran Canaria, algo menos, 248,82 se cobra por lo mismo en Santa Cruz de Tenerife. Carlos Tarife, concejal del Ayuntamiento Santacrucero, sobre el pago de dietas, dice que aquellos que le dediquen tiempo completo, es decir, dedicación exclusiva, no cobran dietas, pero sí cobran, por ejemplo, en la oposición.
Los que están en oposición y no tienen dedicación exclusiva, y es lógico, oye, pues creo que es verdad que eso sí me parece lógico, que un concejal que no tenga dedicación exclusiva asista a un organismo autónomo, por ejemplo el de urbanismo, y cobre una pequeña dieta. Eso no me parece nada. Yo creo que están en torno a los 150 euros, más o menos, 130, 150 euros, urbanismo, fiestas, asuntos sociales y cultura. Y luego las comisiones de control y pleno, yo creo que sube un poquito más, se paga en torno a los 200 euros, 200 y pico euros.
Tarife, además, también se ha querido pronunciar acerca de la detención del exjefe de Protección Civil del Ayuntamiento Santacrucero, Santiago Martín. Dice que desconoce los hechos de los que se le imputan. Además, comentan desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que durante la jornada de este viernes los conoceremos, pero sí dice Carlos Tarife que colaborarán con la justicia.
Nosotros desconocemos los hechos por los que ha sido detenido. Yo creo que ahora entramos en un proceso donde tanto él como en el ámbito judicial van a tener que aclarar pues ese tipo de acusaciones, y creo que el ayuntamiento ha actuado de manera ejemplar con esa destitución. A partir de ahí hay absoluta normalidad en Protección Civil. Bueno, de hecho te puedo comentar que este fin de semana hay eventos grandes, importantes, sí, como la media maratón, donde Protección Civil va a colaborar.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1 y 51 minutos de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica. Seguimos pendientes de las lluvias durante esta última madrugada. Ha caído con intensidad desde Puerto de la Cruz hasta Tacoronte, en Tenerife, aunque también en distintos puntos de la capital y de San Cristóbal de la Laguna. Estas precipitaciones han provocado que tenga que suspenderse el Día de la Infancia, organizado por el Ayuntamiento de la Laguna. También han afectado en las zonas urbanas de las islas de Lanzarote y ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria. Lo cierto es que este fin de semana una borrasca en Madeira afectará al archipiélago. David Suárez es el delegado de la EMET en Canarias.
Situación de inestabilidad en este fin de semana en Canarias, marcada por el descenso en latitud de la borrasca fría que ha afectado en las últimas horas a Madeira. Este acercamiento produce que aumente la inestabilidad en Canarias y que, por tanto, pues aumente la probabilidad de chubascos. En estos momentos, la segunda mitad del día del sábado, pues tenemos aviso de nivel amarillo, que en algunas islas o zonas se extiende hasta primeras horas del domingo. Volverá a empeorar la situación de cara a la jornada del lunes.
Con este panorama es necesario estar muy atentos a los avisos de la agencia para este fin de semana. De hecho, el gobierno de Canarias ha activado la prealerta por tormentas y lluvias en todo el archipiélago a partir de las 2 de esta tarde, a partir de unos minutos. Comentamos con David Suárez, delegado de la EMET en el archipiélago.
En este tipo de situaciones, pues es necesario que la población pues acceda a la página web de EMET para estar actualizada de las actualizaciones a las nuevas emisiones de los avisos, y por tanto pues lo más destacable este fin de semana serán esos chubascos que pueden ser moderados o localmente fuertes.
Echamos un ojo al tráfico. La avería de un camión en la Gran Canaria 1, autovía marítima, está colapsando la capital Gran Canaria. Dificultades en la circulación en la Gran Canaria 2, en el túnel de Julio Luengo, también en la carretera General Balmes, de camino a la isleta, y en la salida al sur, en la avenida de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y te cuento una buena noticia para el comercio naval de las islas que permitirá duplicar la reparación de embarcaciones en nuestras costas.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en Actimel Pack de 14 unidades. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.400 productos. Hasta el 20 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y 55 minutos. Es un paso clave para la industria naval en Canarias. Tenerife Shipyards ha firmado la construcción de un dique flotante que duplicará la capacidad de reparación de barcos en las islas. Nos lo cuenta Brian Estupiñán.
Este proyecto, que verá la luz en el puerto de Santa Cruz en 2026, permitirá elevar buques de hasta 22.000 toneladas, 230 metros de largo y 34 metros de ancho. Jonathan Pérez, CEO de Tenerife Shipyards, explica los detalles.
Un buque semisumergible que permite inundarse y alcanzar un calado suficiente para que los barcos puedan subir a bordo. Entonces la capacidad de evasión es 22.000 toneladas. Pero hay que tener en cuenta que los barcos normalmente se varan en condiciones de totalmente vacíos, sin combustible y demás. O sea que seremos capaces de reparar en seco barcos de 85.000 toneladas de desplazamiento bruto, que vienen a ser unas 20.000 toneladas de desplazamiento neto.
Este buque flotante busca posicionar a Tenerife como referencia en la reparación naval, revitalizando un sector con grandes posibilidades de crecimiento en el archipiélago, y una vez construido, esto verán los ciudadanos.
El público verá un barco, básicamente con una plataforma que tiene 48 metros de ancho y 240 metros de largo, y luego tiene dos wing walls o dos paredes laterales por donde se desplazan una grúa que permiten hacer todas las maniobras de reparación en el buque mientras está en seco.
Con esta inversión, Tenerife da un gran paso hacia la reactivación del mercado naval, consolidando su rol en la industria y reforzando su capacidad para atender a los grandes buques.
Y estamos pendientes del viaje a la descarbonización que hace el destino Islas Canarias para hacer más sostenible el destino, un tránsito que está ya realizando el sector, según la consejera de Turismo. Jessica de León asegura que puede incluso generarse puestos de trabajo con la reconversión de basura en energía.
Pero un gran reto, además sabiendo que si lo hacemos muy bien, podemos incluso generar puestos de trabajo de algo que hoy es basura, ¿no? Entonces, bueno, creo que en Canarias es importante. Lo más contaminante en estos momentos y donde tenemos que hacer un esfuerzo quizás más novedoso es precisamente la gestión de los residuos.
Este viaje a la descarbonización tiene múltiples caminos, el tratamiento de la basura es uno de ellos, pero también la mejora de las prácticas medioambientales. Un ejemplo nos lo ha dado hoy Yocuonda Esparragosa, una lavandería industrial que se dedica principalmente a la ropa de cama del sector hotelero. Cada día lavan 18 toneladas de ropa de cama y toallas, o lo que es lo mismo, 25.000 toallas y 17.000 unidades de cama. En este caso la gestión ha sido reducir los litros de agua que se emplean.
En una lavandería tradicional que lava con lavadora, puede estar retando entre 15 y 16 litros de agua por kilo de ropa. Una toalla de piscina puede pesar fácilmente un kilo en seco, ¿vale? Con la tecnología que nosotros hemos adquirido, ahora mismo estamos lavando una media de 5 o 6 litros de agua.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El régimen de Daniel Ortega ha expulsado del país al obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, monseñor Carlos Enrique Herrera. Son tres obispos ya los que han sido desterrados por el gobierno sandinista, que ha enviado a Guatemala a quien es la cabeza de la Conferencia Episcopal de ese país. El motivo es que monseñor Carlos Enrique Herrera, de 75 años, pidió durante una homilía en la catedral por los que no estaban respetando el culto, dado que estaba siendo boicoteado con ruidos estruendosos durante la misa. Monseñor Herrera había denunciado hacía tiempo ya el bloqueo que el gobierno tiene sometido a las donaciones exteriores para la Iglesia. También se había referido, en vísperas de las pasadas elecciones farsa del 7 de noviembre, a que los ciudadanos deben impulsar el cambio social a pesar del temor, desconfianza e inseguridad que se vive en el país. Nicaragua es un país en el que se había impuesto el miedo y la persecución contra quienes defienden la dignidad de la persona y la convivencia en libertad y democracia. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son conscientes de que la Iglesia Católica es la institución con mayor credibilidad. Desde los tiempos del dictador Somoza, la Iglesia ha denunciado las injusticias y la vulneración de los derechos humanos. Mientras Ortega ha doblegado a la empresa con procesos de nacionalización,